SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Estamos acostumbrados a escuchar el término femme fatale o mujer fatal y nos recuerda siempre a personajes del cine clásico protagonizados, yo que sé, por Rita Hayworth o por Ava Gardner. Hoy nos suena a mujer libre y decidida a conseguir lo que quiere, pero ¿qué hay detrás de esta aparente imagen de poder femenino? Bueno, de eso viene a hablarnos hoy nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y estando tú aquí, está claro que el origen del término femme fatale viene del arte.
Sí, es un término que se acuña en el siglo XIX en la literatura, pero que lo popularizan los artistas. Y lamento decirte que ya te puedes imaginar que esto de femme fatale no es un término que suene muy mujeres o muy feminista.
No, no es verdad.
Sino todo lo contrario. Bueno, un ejemplo es que no existe el término hombre fatal. Así que ya, eso ya nos da una pista. ¿Qué es una mujer fatal? Es una mujer peligrosa. Peligrosa para los hombres. Y es peligrosa para los hombres por su seducción, por sus dotes sexuales y sensuales que hacen que los hombres no se puedan resistir. Y hay que decir que ha habido mujeres fatales, ha habido mujeres poderosas y peligrosas a lo largo de la historia del arte, muy representadas. Eva, por ejemplo, sí, es la gran mujer poderosa y peligrosa con su sensualidad. Están Salomé, están Judith, por ejemplo. Pero siempre han sido mujeres peligrosas, pero han estado ahí en los márgenes. Era un tema más en el arte. Hay un momento en la historia del arte, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que este tema, el de las mujeres peligrosas, se convierte en el tema más, uno de los temas centrales del arte. Y las mujeres se convierten en muy peligrosas, mucho más peligrosas, y es cuando se acuña este término de femme fatale.
¿Y por qué se da este paso? ¿Por qué se ponen ya en el centro esas mujeres que estaban siempre en los márgenes, se ponen en el centro?
Porque es la época de la industrialización y las mujeres empiezan a trabajar, empiezan a ganarse la vida, salen de casa, empiezan a reivindicar sus derechos en Europa Occidental, en Estados Unidos, nace la primera ola feminista y los hombres se asustan. Y los hombres dicen, ya no podemos negarles la libertad porque la sociedad empieza a ser más democráticas, más libres. Y esa angustia de los hombres se empieza a ver reflejada en el arte y especialmente en la pintura. Y estas mujeres poderosas que se han usado a lo largo de la historia del arte para hablar de la sensualidad femenina se convierten en malvadas, venenosas y diabólicas.
Ponme un ejemplo. ¿Cuáles son los primeros retratos de femme fatale de la historia?
La imagen la acuñan más o menos en la pintura los prerrafaelitas. Y concretamente te he traído aquí, este es una de las primeras representaciones de femme fatale en la historia del arte, que es Lilith de Dante Gabriel Rossetti. Uh-huh. Es un artista británico, aunque tiene nombre italiano.
¿Sí?
Claro, es en Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido es donde la industrialización está más avanzada y este miedo a la mujer que pide libertad de las sufragistas es donde está calando mucho más. Nos representa Lilith. Lilith es, según el folclore judío, es la primera mujer de Adán. Es decir, Dios creó a Lilith antes que a Eva como mujer de Adán. Pero Lilith no quería obedecer a un hombre, no quería obedecer a Dios y prefirió vivir en el inframundo a obedecer a un hombre. Por eso es una supermalvada. Y aunque se la ha representado muchas veces aquí, Rossetti la representa con una maldad mucho mayor. Fíjate que es una mujer muy sensual. Esto es fundamental en una femme fatal.
Sí.
Enseña el hombro, el cuello, la melena. Cuanto más larga y frondosa es una melena, más sexual es la mujer en el siglo XIX. No lleva corsé, y esto es muy peligroso.
Va con ropas así como sueltas.
Y las ropas sueltas en las mentes calenturientas del siglo XIX son ropas que puedes quitar muy fácilmente. Así que hay mucho erotismo desde el punto de vista masculino. Y se está peinando esa melena frondosa mirándose en el espejo. Pero fíjate en la mirada que tiene. Es sutil, pero es una mirada de una mujer malvada. que se mira sabiendo el poder que tiene sobre los hombres, que les va a conquistar y que no tienen absolutamente nada que hacer.
Entonces, los prerrafaelitas crean la imagen de la mujer fatal, pero ¿qué pasa después? Entiendo que otros artistas y yo seguirían la misma senda.
Sí, los prerrafaelitas empiezan a pintarlas, pero bueno, con cierta timidez. Según va pasando el tiempo, la cosa va a peor. Y te he traído un cuadro de Gustave Moreau, o Moreau o Moreau, para que lo encuentre la gente. Moreau, la aparición. Está pintando a Salomé. Y esta es una de las femme fatales favoritas de los hombres en el siglo XIX, principios del XX. Salomé es esta mujer que se quiere vengar de San Juan Bautista porque ha criticado a su madre. Y entonces, como San Juan Bautista está preso de Herodes, decide convencerle y le baila un baile muy sensual, muy erótico, usando todo su poder sexual, y convence a Herodes, y de Herodes le dice, pídeme lo que quieras, y le pide la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja. Uh-huh. Y aquí la tenemos, bailando, pintada por Moreau, francés, bailando muy sensual, casi desnuda, y fíjate que tiene la cabeza alzada, la cabeza de San Juan Bautista, que ha conseguido matarle, vengarse.
Chorreando sangre. Esta mujer además tiene todos los ingredientes de una mujer fatal, ¿eh? Porque es sensual en la vestimenta, en el movimiento y porque incluso la mirada, los ojos, es odio puro.
Es odio, maldad absoluta. Eso es lo más importante. Y parece un personaje demoníaco, no sí, es solo sensual. Sí, sí. Esa mirada de odio, alzando la cabeza como una hechicera del inframundo, es lo que hace de esta mujer ultra peligrosa. Y para que entiendas lo que significa el fenómeno de la femme fatale en el siglo XIX, principios del XX, te he traído dos cuadros de Tiziano, que ves aquí a la izquierda, sí, pintados en el siglo XVI, de Salomé, del mismo personaje.
No tiene nada que ver.
Y no tienen nada que ver, claro, si los comparas. Sí. Son dos Salomés que... Bueno,
tienen la cabeza de San Juan Bautista las dos encima de una bandeja, pero sí, el resto no tiene nada que ver.
Están... Una de ellas es... casi casi inocente, que nos mira con pena. La otra es un poco seductora, sí, pero no ves maldad, no ves una maldad diabólica en esas mujeres que, bueno, usan sus poderes sensuales para dominar al hombre, pero en el siglo XIX, cuando empieza toda esta angustia por la libertad femenina y el feminismo, la mirada, la mujer fatal, Salomé, se convierte en el demonio. Uh-huh.
Si van pasando los años, va aumentando las reivindicaciones feministas y las mujeres fatales que pintan los artistas masculinos se van convirtiendo en más malvadas.
Esto es muy curioso porque según va avanzando la libertad de la mujer, las reivindicaciones feministas...
Para el hombre cada vez es peor, claro.
Claro, en Europa, en Francia, Reino Unido, en Estados Unidos y en Alemania, los hombres radicalizan a sus mujeres fatales. Y te he traído a uno de los más radicales en esto, que se llama Franz Stuck. Uh-huh. Franz Stuck, que es alemán, y te he traído a su...
Otra Salomé.
A su versión de Salomé, claro, fíjate que...
Aquí está la cabeza de San Juan Bautista.
Ahí está su sirvienta, negra, por cierto, que también es bastante, sí, racista el cuadro.
Sí, porque sí, además negra, pero la pinta con un aspecto como si fuera un animal.
Es terrible, parece, sí, sí, parece un simio. Sí, sí. Es un cuadro muy racista y extremadamente misógino. Porque fíjate que aquí Salomé está en éxtasis. Cuando ve la cabeza que ha conseguido su venganza, se ríe, se burla de su víctima, se está burlando de los hombres, desnuda, usando su erotismo, sabe que nos pueden. Esta es la perversidad de las mujeres fatales. Pero te he traído otro cuadro de Franz Stuck, que es la representación de la mujer fatal por excelencia. Este cuadro se llama El pecado y es Eva. Eva, que, bueno, ayudada por la serpiente, coge la manzana y es la responsable de que todos los humanos vivamos, hayamos sido expulsados del paraíso. Fíjate cómo la pinta.
Ah, no. Da miedo.
Da auténtico pavor. Está desnuda, por supuesto, sensual, con esa serpiente gigante alrededor del cuello, que es un símbolo muy erótico, ¿no? Parece un enorme pene alrededor de ella.
Claro, pero es que además yo te digo, da miedo porque los ojos de ella, toda la pintura, ¿eh? Pero todo el cuadro, los ojos de ella dan el mismo miedo que dan los ojos de la serpiente, el aspecto de la serpiente.
Son igual de peligrosas, sí, las, sí, dos. Sí. Fíjate en la mirada, hay una cosa terrorífica en esa mirada, y es que, por un lado, parece una niña inocente. Es muy sutil, pero parece que le está diciendo, perdóname, papi, lo, sí, siento mucho. que es terrible, está rozando ese erotismo en una niña pidiendo perdón, está rozando todos los límites de la decencia, pero al mismo tiempo tiene una mirada malvada. ¿Sabes? El hombre la ve y sabe que esa mujer no se va a poder resistir a ella, pero le va a hundir. Esta es la imagen, ese es el miedo, la ansiedad que las clases altas tienen contra esta mujer. Fíjate. Te he traído otra comparación para que veas cómo evoluciona. Nosotros creemos que la historia siempre va a mejor.
No, no.
Pero en este caso...
¿Es un cuadro de Eva también?
Sí, te he traído un cuadro de Eva de Durero, siglo XVI, sí. Y el que pinta Franz Stuck de Eva 320 y pico años después. Y fíjate que la Eva del siglo XVI es sensual. Está claro, nos está seduciendo, pero es más bien alegre, es risueña, no hay maldad en ella, no la ves. Pero la Eva, que refleja la ansiedad de los hombres en el siglo XX, es una Eva peligrosísima, muy mala, a la que no te vas a poder resistir.
¿Y los hombres que pintaban a estas mujeres tan malas reflejando su machismo, eran tan machistas como sus obras?
Aquí hay un gran debate y, por ejemplo, Franz Stuck, pintó mucho a su mujer. Su mujer era una mujer bastante independiente, no era la típica ama de casa que se deja dominar. Acabó trabajando como fotógrafa y él la respetaba muchísimo. Y viendo cómo la pinta, tienes, claro, una admiración, porque te he traído aquí...
La pinta muy bien.
Y orgullosa inteligente. Sí. No es la típica belleza dócil que solemos ver en las esposas de los artistas. Es una mujer muy decidida, que parece que en casa no es alguien fácil de dominar. Es decir, él en su casa tenía una mujer bastante fuerte, sin embargo, luego pinta a mujeres diabólicas. Los prerrafaelitas, que son los que crean esta imagen... Eran gente que sus mujeres, sus novias, sus amantes eran mujeres muy independientes. Sin embargo, luego las pintan de otra forma. Aquí está el debate de... ¿Ellos pintan esto porque piensan eso de las mujeres? ¿O porque han detectado que triunfa? Y esta es la clave. Saben perfectamente que sus clientes, la gente de clase alta que compra arte, tienen esta ansiedad.
Sí, son muy machistas.
Este tema triunfa. Es una muestra evidente de que la sociedad masculina está perdiendo el poder y siente una gran angustia. Y la reacción es muy violenta contra las mujeres.
¿Y la femme fatale siempre ataca a los hombres con su sexualidad o tiene otros atributos peligrosos?
Hombre, toda mujer malvada no solamente tiene que ser guapísima, sensual y diabólica. Tiene que ser muy envidiosa. Y aquí te he traído un cuadro de John William Waterhouse, Circe. Es la historia, bueno, es un dios, Glauco, que se enamora de Escila, de una joven, ¿no? Y le pide ayuda a esta mujer, a Circe, que es una hechicera, para que cree una pócima y que la enamore de él.
Para que se enamore de él, sí.
Problema. Circe también está enamorada del mismo dios. Así que, envidiosa, hace una pócima, pero no para que se enamore, sino para que se convierta en un monstruo. Y aquí estás viendo cómo vierte la pócima con la que va a convertir en monstruo a su rival en el amor para
a la
conseguir.
Otra mujer.
Es una mujer malvada, envidiosa. Es decir, no solamente usa su sensualidad, sino que va a utilizar todo lo que pueda con su envidia, con su maldad, para destrozar a los hombres.
¿Y qué pasa con estos cuadros a día de hoy? Porque estamos viendo, y está clarísimo, que son cuadros muy, muy machistas. ¿Hay debate sobre si hay que exhibirlos, si hay que exhibir representaciones tan sexistas como estas?
Esto es un debate que está en los museos. Y este cuadro que te he traído aquí, que es Gilas y las ninfas, de Waterhouse, del mismo artista, también británico, principios del 20, finales del 19, representa... fue clave en este debate, porque es la historia de un hombre guapísimo que va a beber agua a un lago y se encuentra con unas ninfas preciosas, y las ninfas, mujeres fatales, le seducen hasta el punto de que le dicen ven, 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 y va al agua y acaba ahogándose, influido por la maldad de estas femme fatale. El cuadro es muy, muy, muy machista, porque son mujeres semidesnudas usando la sexualidad, las objetualiza, sexualiza.
Sí.
Y el Museo de Manchester, que tiene este cuadro, un día grabó un vídeo retirándolo de las salas. Y dijo que...
Que lo retiraba por esto.
Que como era tan machista, ya no representa la imagen de la mujer y lo retiró. Era un truco. En realidad, estaba intentando crear debate, a ver cómo reaccionaba la gente. Luego ya lo volvió a colgar. Y aquí se mostró el debate de las dos posturas. Hay dos posturas sobre este tipo de femme fatale. Por un lado hay quienes dicen, esto no se puede ver en un museo, es vergonzoso, es una imagen denigrante de la mujer. Pero hay otra postura que es, esto es muy importante verlo.
Claro.
Porque nos está enseñando lo que se hace con la mujer con la imagen de la mujer cuando resulta peligrosa. Y por lo tanto, es un tipo de arte que, bien explicado y contextualizado, nos puede enseñar perfectamente cómo se ha manipulado la imagen de la mujer en el arte a lo largo de la historia. Y que cuanto más feminismo hay, más radical es. Y hoy lo vemos. Cuando la última ola de feminismo es más grande...
Claro, los hombres están muy preocupados, no todos, pero hay muchos hombres muy preocupados porque ellos van a perder derechos porque todos van a ser para nosotras.
Claro. Y estos cuadros, que por cierto, muchas feministas los usan como poder femenino, claro, y venganza, claro, contra el hombre. Claro. Yo se lo recomiendo a mujeres que hayan pasado momentos muy malos por culpa del machismo. Pueden encontrar ahí cierto desahogo en estas mujeres que son pintadas de forma machista para darle una mala imagen de la mujer, pero que en determinada manera te pueden resultar, puedes empatizar con su maldad en algunos momentos.
Pues Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Por cierto, yo te lo he dicho muchas veces, pero para mí es un honor, un privilegio, una satisfacción, un placer inmenso venir todos los lunes a contarte cuadros. Y me hace muy feliz. Y no sé por qué hoy me apetecía decírtelo y recordar.
Pues muchísimas gracias. A mí me hace muy feliz escucharte, y no solo a mí, a todos los oyentes y todas las oyentes que están al otro lado también.
Muchas gracias,
gracias, Pablo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.